COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde hace un año, la ciudad de Córdoba al completo ha tenido libertad para abrir los locales comerciales en domingos y festivos durante los meses fuertes de turismo, abril, mayo, septiembre y octubre. Esta medida, impuesta por la Junta de Andalucía, no ha entrado en sintonía durante este tiempo con los comerciantes de la ciudad, especialmente con algunas grandes superficies de las zonas más alejadas del centro histórico. Este informe, que encargó el ayuntamiento a una empresa privada, concluye que ahora, que como decían los sindicatos y el propio consistorio, la medida no ha traído más empleo ni ha mejorado la atención al turismo. La conciliación laboral y familiar era efectivamente el principal motivo de queja de los trabajadores y el aumento de la carga de gasto. Nieves es regenta un pequeño local en el centro de Córdoba.
Lleva una época súper potente para el turismo y todo eso, pero también necesitamos descansar un poquito. Si ahora nos ponen también a abrir los domingos, ¿qué hacemos? ¿Vivimos aquí en la tienda? Entonces es imposible. Que nos dan ayudas para meter a gente y que nos ayuden un poco en el horario, me parece estupendo. Entonces nos dicen, pues mira, vamos a pagar el medio sueldo de una chica que metas por las tardes o algo así. No viene genial, pero es que a nosotros es imposible.
Hasta diciembre de 2022, la libertad horaria comercial solo se aplicaba al casco histórico y durante Semana Santa y el mes de mayo. Ahora, el informe aconseja que esa libertad horaria de apertura de comercio se aplique durante 3 meses, uno menos que hasta el momento, y se vuelva a acotar únicamente al centro histórico y no a toda la ciudad. Juan Andrés de Gracia es el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano en Córdoba.
No se puede plantear todas las ciudades turísticas como si fuéramos iguales. Propuestas que pueden venir bien en zonas de costa, en nuestra opinión, son contraproducentes para zona de turismo patrimonial como el nuestro y un turismo además que se concentra en otras épocas del año. El informe, la propuesta que dan no es mal punto de partida. Sobre todo incluye la parte de otoño, un mes, que es verdad que estamos teniendo un florecimiento turístico en el mes de otoño. Los datos lo dicen, ¿no? Absolutamente el mes de octubre, porque además hemos concentrado ahí bastante actividad. Que el informe diga que desde luego la decisión que se pueda adoptar en ningún caso puede ser incremental, tiene que ser adaptarse a la realidad con datos de nuestra ciudad, ya nos parece positivo.
Esa nueva realidad no elude el hecho de que mayo sigue siendo el mes más fuerte para el turismo en la ciudad. Los últimos datos lo corroboran y es que este mayo ha conseguido aumentar el número de turistas que han venido a la ciudad de Córdoba en casi un 10% respecto al mes de mayo del año pasado. El turismo nacional ha bajado levemente en un 3%, siendo los turistas andaluces, los madrileños y los catalanes los más abundantes, pero el turismo internacional, que se atascó con la pandemia, ha mejorado. Daniel García Ibarrola es el delegado de turismo en el consistorio.
Sobre todo yo creo que lo más destacable es ese incremento del 23% de turistas extranjeros. Yo creo que refleja las políticas que estamos llevando a cabo de promoción de la ciudad para recuperar e incrementar ese turista extranjero, sobre todo porque nos permite, sobre todo, trabajar en la desestacionalización y en un factor importante que es incrementar el turismo de calidad.
Yo soy Laura García. Vamos ahora a conocer otros asuntos de actualidad junto a TDCO con Fran Durán.
Los 16 soldados que participaron en las maniobras acuáticas en Cerro Moriano, que acabaron con el trágico fallecimiento de un soldado y un cabo, están declarando en este momento desde Sevilla vía telemática ante el juez de lo militar de Madrid. Por el momento solo han declarado la mitad de ellos y, según ha podido saber COPE por fuentes judiciales, todos han apuntado a la responsabilidad directa del capitán del regimiento de infantería La Reina II al bando del ejercicio acuático. Las declaraciones en calidad de testigo, tanto del resto de cabos y sargentos como de los peritos médicos forenses, enfermeros y guardia civil que participaron en la investigación, continuarán a lo largo de mañana y pasado. Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal de 2 personas, un hombre y una mujer, que se dedicaban presuntamente a realizar estafas tecnológicas, suplementando también la identidad de unas víctimas para realizar contrataciones de líneas fijas y móviles de telefonía e internet y después venderlas en webs de segunda mano. El desarrollo de la investigación ha permitido esclarecer un total de 9 delitos, 5 de ellos de usurpación de estado civil y otros 4 de estafa. La operación y la investigación siguen abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
2:24.
TDCO honra rindiendo tributo y perpetuando el recuerdo de nuestros seres queridos, porque las personas siguen viviendo en nuestra memoria.
Tanatorios de Córdoba, de confianza.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Vamos con una noticia de última hora que te adelanta COPE, y es que el Córdoba Club de Fútbol tendrá que pagar en torno a 100.000 euros para poder fichar en verano, Toni Cruz.
Sí, porque la UEFA le ha incluido en una lista por una deuda contraída con el Club Deportivo Aston Villa colombiano al firmar a Ferney Mosquera. Se trata de una mala redacción en 2022 del contrato con ese central colombiano, jugador que, por cierto, no llegó a debutar con el primer equipo cordobesista. En consecuencia, tendrá que pagar esos cerca de 100.000 euros porque la FIFA le obliga, dado que le ha metido en una lista, una plataforma digital que ofrece información sobre los clubes a los que se les ha prohibido inscribir nuevos jugadores. En ella, el especialista en derecho deportivo, Alp Numancia, descubrió que se encontraba el nombre del Córdoba. Puestos en contacto con el club, COPE ha podido conocer que tal prohibición es real y que le fue comunicada la pasada semana. Mientras siga figurando en esa lista el Córdoba, no podrá inscribir el conjunto blanquiverde a ningún futbolista, ni en el ámbito nacional ni en el internacional, ya sea amateur o profesional. Pero no habrá ningún problema cuando se haya cumplido íntegramente esa sanción o la administración de la FIFA la levante. Esa circunstancia llegará en cuanto el club blanquiverde abone esa cantidad cercana a los 100.000 euros que será abonada. No se descarta desde las dependencias del Arcángel reclamar esa cuantía a los antiguos gestores.
La Junta de Andalucía ha ampliado las subvenciones para el sector agrícola y ganadero de la provincia de Córdoba, principalmente para modernizar las explotaciones agrícolas, prevenir desastres naturales y también las consecuencias de la sequía. En cuanto a modernización, va a beneficiar hasta 72 explotaciones en la provincia con una línea de inversión de 3,5 millones de euros. Y en cuanto a la sequía, la subvención, que estará abierta hasta el 18 de julio, tendrá una cuantía máxima de 20.000 euros. El año pasado la obtuvieron hasta 240 ganaderos. Francisco Acosta es el delegado de Agricultura y Pesca en la Junta, en Córdoba.
Se ha conocido recientemente la estadística de la agricultura ecológica para la provincia. Volvemos a ser líderes en superficie en Andalucía con casi 281.000 hectáreas. Principalmente 159.000 hectáreas son de pasto y 42.800 hectáreas de olivar. Y esto hace que sea un incremento en superficie de un 13% lo que hemos crecido en ecológico en el último año. Continuamos, como hemos dicho, siendo líderes en la superficie de olivar a nivel mundial.
Por otro lado, el agua, que es vital para la actividad agroganadera, ha pasado a una especie de segundo plano ahora que abril dejó las lluvias necesarias para dejar de ahogar a este sector. Pero continúan los proyectos en infraestructuras hidráulicas que ya se habían iniciado para evitar que un nuevo periodo de sequía ponga contra las cuerdas tanto al sector económico como a la población. Recordemos que el norte de la provincia ha estado un año entero sin poder beber agua del grifo. La Junta quiere garantizar ese consumo con una obra definitiva que conecte los pantanos de la Colada y de Sierra Bollera en el norte. Unas obras que, según las previsiones, podrían comenzar en agosto.
Ya se abrió la segunda mesa de contratación, en la cual es la mesa de económica, y de los proyectos que se presentaron y que habían pasado la fase, pues había cuatro proyectos en baja temeraria. Se le dio un tiempo, eran 10 días, para que justificaran esa baja temeraria. Ya se recibieron los informes y está ahora mismo el informe que afecta a esas bajas temerarias, esperando que se le dé el visto bueno por parte de intervención. En breve, en esta semana que viene o los próximos días, se pueda ya tener ese informe, se pueda llevar a la mesa de contratación para que den esa resolución provisional.
Y Córdoba es ciudad de turismo, lo venimos contando, y de sector servicios. Hay numerosas tabernas en la ciudad, pero por el momento solo 12 tienen un distintivo que las hace únicas, Fran.
A partir de ahora, estos establecimientos están reconocidos como tabernas históricas, concedido por el Ayuntamiento de Córdoba. Se ha dado a conocer ahora, después de un año de intenso trabajo, en el que se ha valorado toda la documentación aportada por cada uno de ellos, atestiguando su tradición tabernera de al menos 75 años. En breve se creará un código QR para que podamos recorrerlas y descubrirlas. Además, con este reconocimiento recibirán medidas de apoyo a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo. Blanca Torrent es su presidenta y explica algunos de los documentos presentados y cuáles son cada una de ellas.
Incluyendo escrituras, revistas y hasta recortes de periódicos de gran antigüedad. Algunos de estos documentos incluso relatan historias curiosas, pasando desde los famosos despachos de vino a noticias que ocurrieron en dichas tabernas, como peleas o robos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Estamos a punto de llegar a las 2:30 de la tarde. Ahora continúas en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.